El héroe de la mesa verde.
En lo importante es otra cosa.
Karina, ¿qué estamos escuchando?
¿Qué tal, Karina? Estamos escuchando Flaming Lips, del disco de Soft Bulletin.
Bienvenido, me gustó mucho, ¿eh? La verdad que esta apertura es muy...
Es una banda psicodélica muy buena, de toda la movida psicodélica inglesa de los 90. Ahora siguen tocando, hacen algunos shows extraños también por ahí.
Me gustó, la verdad que me gustó muchísimo. Bueno, seguimos en Salzburgo, ¿dónde estamos?
Exactamente, seguimos ahí en Austria, en Salzburgo. Nos quedamos ahí en la fortaleza Hohensalzburg. Como les contábamos la otra vez, Salzburgo es un lugar muy pequeño, es una ciudad, aún así, por más que sea pequeña, es la cuarta ciudad más grande de Austria. Uh-huh. Dado que Austria en general, todas sus ciudades son pequeñas ciudades, y dentro de esas, Salzburgo es una de las mejores conservadas en su estilo antiguo. Lo que tiene Salzburgo es, de todas estas ciudades grandes, es la que tiene un centro completamente clásico, en la cual se conservan dos de las casas en las que vivió Mozart, que son dos museos que se pueden visitar con bastantes cosas de Mozart. Hay que decir que igual son bastante truchos ambos museos.
¿Cómo? Hay cosas hermosas y detrás me dicen son truchos. ¿Cómo es esto?
En general, es lo que más lindo de todo esto son ver las plazas con las estatuas de Mozart, la cuadra de Hermann von Karajan. Porque tiene algunas cosas, tiene libritos de repente, cosas que escribió, partituras, o sea, cosas que de repente a un turista no le interesan tanto. En general, si uno es muy melómano, le interesa demasiado Mozart, capaz que puede ir a verlo y no lo pierde de vista, pero también se puede sentir muy decepcionado una persona... al no ver tantas cosas interesantes acerca de la vida, no está demasiado montada la casa.
Bien.
En general son lugares explotados privadamente, que fueron vendidos a alguna familia o algún empresario que buscó algunas cosas, coleccionó algunas cosas que quedan en la casa y está siendo como el usufructo de todas las cosas turísticas y gana con eso.
Están sacando un dinero, pero no están ofreciendo en realidad... lo que el turista pretende ver.
Exactamente. Uno puede encontrar mejores cosas en Salzburgo. Capaz que los museos. Tiene también un museo de arte moderno, museo de arte clásico. Y también se puede encontrar muchos músicos en la calle que están tocando. Que eso es lo más interesante. Y por eso lo mejor es quedarse por ahí por la calle recorriendo a ver qué uno encuentra por ahí. Porque de repente se puede encontrar un trío, un cuarteto de cuerdas, o algún cuarteto de vientos, o alguna mezcla, todos tocando ahí por la calle. También de repente una vez me pasó que se había largado a llover, y uno no, realmente las lluvias ahí son bastante importantes, y había que quedarse debajo de una especie de puentecito bastante gigantesco, en el que estaba tocando una banda. Era como una especie de mini recital con unas 50 personas que había ahí protegiéndose de la lluvia y... ahí divirtiéndonos con esta banda.
¿Una ciudad con una movida cultural que solamente se refleja en la música o también se refleja en el teatro?
Principalmente es en la música, dado que la ciudad tiene un historial muy grande de música clásica, dio a muchísimos músicos, entre ellos los más conocidos son Herbert von Karajan, que es el director de orquesta más conocido del mundo, dado que sus obras son consideradas las mejores grabaciones que existen. Ajá. Por eso sus discos en general suelen salir un poco más caros que los demás discos de música clásica. Siempre cuando uno compra algo de música clásica, uno ve que hay desde ofertas de 2, 5 pesos hasta discos que pueden llegar a salir 100 pesos. Los más caros suelen ser estos de Herbert von Karajan, porque él suele tener tenía un sistema de grabación único que ponía los micrófonos especiales, que, o sea, era un realmente conocedor de los sistemas técnicos, era una especie de ingeniero además de director de orquesta. Entonces, hay que admitirles que esta gente tiene un oído verdaderamente impresionante y se los cría para tener oído en esta música clásica, y realmente hay...
Se estimula
desde muy pequeños para que ellos vayan y se generen en una especie de gusto por la música clásica, y que vayan, que sean directores de orquesta o que vayan a tocar algún instrumento para interpretarlo en una orquesta clásica.
El otro día vino Mirta Naroski, la directora del Museo de Bellas Artes de Lanús, y ella decía que en Europa lo que tenía muy rico y como algo que uno debería copiar en serio de Europa, es esta capacidad que tienen de inculcarle y de entusiasmar a los más pequeños en el arte, ya sea en la música, en la pintura, en la lectura, digo, algo que nosotros tenemos una educación bastante vapuleada últimamente, pero tampoco tenemos esa cultura de ir a los museos. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña y estaba en la primaria, llegué a un colegio alemán, y ese colegio sí tenía como la salida de excursión, ir a los distintos museos. Digo, no pasa hoy en día con mis hijos, ¿no? Digo, habría que empezar a tener un poco de conciencia y hacer esto que vos muy bien decís, y que pasa en Europa, y que es algo que sí deberíamos copiarles, ¿no?
Aún así, los museos allá también tienen en general problemas de que no son visitados todos por los turistas. O sea, los museos de Salzburgo no tienen la misma cantidad, el mismo caudal de visitantes que tiene, por ejemplo, el Museo del Louvre o el Museo Británico.
Pero también es una cuestión de marketing, ¿no? Y también, a ver, el Louvre está en París, digo, un destino turístico importantísimo. No sé cuánto turismo pueda tener Salzburgo en comparación con ciudades como la de París.
Pero a comparación, la cantidad de gente que visita París, capaz que todos quieren visitar el Louvre. En cambio, uno va a Salzburgo y no es una ciudad en la que la gente piense quedarse muchos días, en la cual vaya... Capaz que es una ciudad en la que mucha gente va de fin de semana. Hay un zoológico también muy muy interesante. Mira. En el que la gente suele llevar también a sus chicos, también gente de Austria o de Italia que llevan a sus hijos, porque es un zoológico bastante al aire libre, que se puede interactuar con algunos de los animales. Sí, uno tiene realmente a los tigres, por ejemplo, bastante cerca. Realmente es casi una reja que... El tigre está como casi en su lugar natural, porque recordemos que Salzburgo tiene a un lado un bosque y al otro lado unas montañas. Entonces es como es la montaña, el zoológico y el pueblo. Entonces es como, y al lado este lugar que les nombramos la otra vez de Hellbrunn,
claro, está al lado,
incluso tiene entrada por Hellbrunn. Entonces está un poco en las afueras de Salzburgo, pero todavía es parte de la ciudad y es la principal parte turística. Lo que ocurre es que ellos te estimulan, incluso Salzburgo estimula el turismo que tiene que ver con el museo, ya que te vende una tarjeta que es bastante conveniente en la oficina de turismo, que te sirve para los autobuses, te sirve para... El autobús en realidad es el tranvía, utilizan el
sí,
famoso...
Sí, porque es pequeña la ciudad, ¿no? No debe haber mucha distancia de recorrido entre un punto y otro.
No, pero facilita bastante el tranvía y no es caro, pero realmente es un transporte bastante interesante el tranvía. Lo que pasa es que no en todas las ciudades se va a encontrar subte, pero el tranvía viene a ser más o menos un subte que va por la ciudad.
De manejarse...
Pero es la principal en general, en toda Europa. En general se mantiene y está cada vez creciendo más. Por más que a mí me resulte bastante molesto el tema de el cablerío por todos los cielos, que a mí me molesta.
Hay una contaminación visual en eso, ¿no?
Sí, uno ve tal el edificio clásico y al lado los cables enormes del tranvía que pasan por el lado y que tienen que pasar por toda la calle. Porque
necesariamente.
Claro. Incluso es casi más invasivo de lo que ocurría acá en los 90 con todo ese cablerío que tenían las empresas.
Y que hoy siguen estando en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Hay cableríos por doquier. Uno levanta la vista y no logra tener un cielo despejado, ¿no? Uno siempre ve los cables y, por supuesto, las ratitas de esta bendita ciudad de Buenos Aires que camina por ellos.
Aquí uno ve los cables un poquito más organizados, se podría decir.
Si es peor que esto, realmente ya no podría
quedar. No, es un cablerío organizado. Uno se nota que fue pensado cómo utilizar este cablerío y que no hay un cable de más puesto por alguna empresa que no le importaba nada. Esto fue hecho por el Estado, fue hecho de una manera consciente, pero aún así es un poco chocante. Para alguien, capaz que para un turista que ve, que quiere buscar la parte clásica, pero también eso muestra el contraste entre lo que es la parte clásica de una ciudad y lo que es también el progreso.
Claro.
Es casi inevitable, capaz, porque capaz que construir un subte sería mucho peor, o tener colectivos como los que tenemos nosotros sería bastante peor.
Sí, que desde la contaminación hasta hay estructuras que no creo que soporten la excavación de un túnel para hacer el subterráneo.
Y dentro de lo que es el transporte público, el tranvía es realmente un transporte bastante ecológico. Es uno de los transportes menos contaminantes y que menos energía necesita.
¿Te parece que escuchemos algo de música?
Podemos escuchar un tema de Flaming Lips que se llama Slow Motion, que es un tema un tanto extraño que no está en la edición norteamericana del disco. Está solo en la edición inglesa.
Muy bien, lo escuchamos. Y ahora vamos a dejar de lado un poco Salzburgo y un poco la música para dedicarnos a la lectura, en este caso de...
Tenemos a Henry James, un libro que se llama El punto de vista de Henry James, editado por la editorial La Compañía.
Uh-huh.
Es un libro... Henry James es un autor realmente extremadamente interesante. Es un autor muy puntilloso, que en su juventud era tartamudo y... como que venció esta tartamudez con mucha ejercitación que tenía que ver con aprender a hablar lento, pausado, y eso se refleja un poco en lo que es su literatura, en el sentido de que él intenta como una especie de dictado, y de eso se trata el literatura. Es una, es como una especie de conversación que parece como si fuera un ejercicio.
Ah, mira.
En este libro es un libro que tiene que ver con, son todas cartas que se envían entre distintos personajes. Henry James es norteamericano, nació en mitad del siglo XIX, 1843, y murió durante la Primera Guerra Mundial, no luchó, pero murió en 1916 en Inglaterra, en Londres, y él siempre estaba entre Estados Unidos e Inglaterra, y eso es lo que refleja en todos sus libros. Él intenta reflejar lo que es la diferencia entre los Estados Unidos, en la tierra de progreso, una tierra de más franqueza, más simpleza, contra Inglaterra, el lugar del refinamiento, en general toda Europa, el lugar del refinamiento, el lugar en el que uno encuentra también mucho gente que es careta, por decirlo de alguna manera, bastante contemporánea. En general, eso es lo que aparece en todos sus libros. Todos son gente que o emigra de Inglaterra a Estados Unidos y hacen críticas. Este libro lo escribió cuando había vuelto a Estados Unidos después de ir a Inglaterra, y se nota en el libro, hace muchas críticas a la democracia norteamericana. Tiene que ver con el reencontrarse por un lado con el Capitolio. Él describe uno de los personajes lo que es reencontrarse con este magnífico edificio de los Estados Unidos, que por un lado él al principio le genera a través de uno de sus personajes bastante odio y como que no le gusta para nada, y por otro lado con otro de los personajes dice realmente le genera fascinación, es un monumento que realmente lo considera parte de la historia de los Estados Unidos. Y así con todo Estados Unidos, y con toda Europa en general, tiene siempre sentimientos encontrados. Por un lado se da cuenta de que él es parte de Europa, pero también es parte de Estados Unidos. Él es parte, por ejemplo, también de la clase alta, pero sin sentirse parte de esa clase alta, y también estando con las clases medias norteamericanas e inglesas. Siempre codándose un poco con todos los sectores e intentando comprender cómo piensa cada uno y cómo se manejan y cuál es su ideología y cuál es toda su mentalidad y sus imaginarios. Es un escritor extremadamente puntilloso, extremadamente descriptivo, pero es una descripción que uno le muestra una sociedad en todo su esplendor, en toda su decadencia, en todo lo que es una sociedad, todos los pros y sus contras de todo lo que hay en una conversación, en la conversación entre las relaciones entre los seres humanos.
¿Es solo su visión o recolecta visiones de diferentes personas en las cartas?
Él muestra a través de distintos personajes. Uh-huh. En todo momento él está dando distintos puntos de vista que él tiene acerca de las cosas. Él es todos estos personajes a la vez. Es el personaje que considera que los Estados Unidos son esta tierra del progreso al que hay que ir y al que hay que estar. Y por otro lado es esta persona que considera que los Estados Unidos es demasiado el progreso y que va a ser engullido por toda esta nueva clase alta que se está formando, y así se va a terminar la democracia en Estados Unidos.
Claro, cuando el interés privado pasa por encima del interés político.
Exactamente, él está describiendo exactamente eso, está describiendo cómo es ese comienzo de la formación de esta clase burguesa y de esta oligarquía de alguna manera norteamericana que está usurpando de a poco el poder y están corroyendo lo que son los ideales de la democracia norteamericana. Y por otro lado también está mostrando cómo está surgiendo partes de esa democracia norteamericana. Recordamos películas como, no sé, Las Puertas del Cielo de Michael Cimino, el director del francotirador,
sí,
que son películas que muestran ese preciso momento en el que se está corroyendo la democracia norteamericana, en la que las empresas privadas, los grandes hacendados, se enfrentan a los inmigrantes en lugares en el que realmente no hay ley, porque está luchando el Estado contra el poder legislativo, contra el poder judicial, contra las pequeñas alcaldías,
contra el poder práctico además, ¿no?
Sí, contra el pequeño comisario que dirige,
claro,
el pueblo. Son distintas cosas que van ocurriendo, y acá se describe un poco todo eso a través de varios personajes que tienen que ver con la clase alta, son en general tienen que ver con personajes femeninos. El libro, él está siempre bastante fascinado por estos personajes femeninos, por esta feminidad que se va en Estados Unidos desatando, que en Inglaterra está mucho más contenida todo lo que tiene que ver con lo femenino, mientras que en Estados Unidos como que muestra como que las mujeres se pasean solas, se consiguen a, están buscando marido en todo momento, en cambio en Inglaterra es como que tienen que esperar a que venga un pretendiente
y arregle
con la familia. En cambio aquí es como que hay una especie de pacto mutuo que no, eso no existe, y acá muestran por ejemplo a una chica que emigra desde Inglaterra y tiene un pacto con la madre que le da un mes de libertad para que consiga un marido, por ejemplo, y para que consiga su libertad permanente.
Me parece que la editorial, la compañía, tiene un punto de vista que a vos te interesa mucho y que yo estoy aprendiendo ahora a conocer, porque al igual que con Iván Turgenev, tiene un posfacio.
Sí, es bastante interesante. Es bastante interesante más allá de lo que es el posfacio, que es interesante no tenerlo. Porque uno dentro de todo, por más que tenga prefacio, puede obviarlo y leerlo al final del libro. Pero es muy interesante los traductores. Uno se tienta y empieza a leer por el principio siempre. Pero es interesante que siempre esto tenga, además los posfacios estos que siempre están al final, para que uno comprenda el libro, pueda interpretarlo de otra, tenga otra interpretación después de haberlo leído. Son de personajes bastante interesantes, igual que las traducciones, como en este caso Ernesto Yo. En general todos los libros tienen están traducidos y tienen el posfacio de personajes de la cultura argentina bastante conocidos, críticos culturales muy importantes que suelen hacer críticas bastante seguidos en La Eñe o en La ADN o en otros suplementos culturales o en algunas revistas que circulan hoy y que circularon en su momento. Ya tienen larga data en general estos personajes, participaron del Porteño, algunos de Primera Plana, de diarios y suplementos míticos que tuvo el país.
102 páginas aproximadamente, un libro fácil de leer y por supuesto que es una buena opción para regalar a fin de año, ¿no?
Dentro de lo que es Henry James, es fácil de leer porque Henry James tiene algunos libros bastante largos, que se los vamos a traer en algún momento
no,
también.
No, pero me parece una buena forma de empezar. Si uno quiere incursionar en Henry James, esta me parece que es una buena forma.
Henry James es un autor también, igual que Turgenev, es un autor importantísimo para la literatura. Realmente es importante leerlo, y sí, este es un libro como para empezar con este autor, porque realmente nadie se va a arrepentir. Si lo quieren regalar o si se lo quieren regalar a sí mismos,
también lo pueden
realmente
hacer,
ya que estamos en tiempo de fiestas.
El punto de vista de Henry James, entonces, con editorial La Compañía, pequeño, agradable, color así como un marroncito, pero para disfrutar los diferentes puntos de vista que se pueden tener entre Europa y Estados Unidos. Ahora te invito a que compartamos buena música y cuando volvamos seguimos en Salzburgo. ¿Qué hacemos?
Podemos escuchar un tema de Flaming Lips también, que se llama Waiting for a Superman, que también vamos a continuar con un poco con Salzburgo en el próximo bloque.
Ok.
I thought it was all.
ropas, una cosa aburridísima. Aburridísima,
ah, uno se puede clavar con libros de guerra.
Oh, terrible, terrible. Pobre, el que me lo regaló con la mejor onda. Y la verdad que eran todos los movimientos de tropa de los finlandeses. Es una cosa que lo leí igual, ¿no?
Era para regalárselo a un militar más.
Sí, no, o alguien que le interesara la estrategia. Que como libro de estrategias es maravilloso.
Capaz que puede servir para jugar al tenis.
Sí, hemos jugado al TEC varias veces. No sé si te sirve el libro, pero bueno, qué sé yo. Vamos.
Y al TEC 3, que viene más complicado.
No lo tengo.
O al 1914, que es un juego bastante más complicado, capaz que se puede utilizar.
Y en una de esas, mira, ¿quién te dice? Bueno, volvemos a Salzburgo, en este caso, para visitar qué parte de esta ciudad maravillosa.
En Salzburgo, además de todos estos museos y de todos estos lugares que uno tiene para recorrer, uno tiene muchos lindos cafés para sentarse y ponerse a comer tortas, por ejemplo.
Una rica torta, claro.
O un café.
¿Cuál es la comida típica de Austria?
Allá tienen comidas típicas como, por ejemplo, puede ser el goulash, uh-huh. O el chucrú, que es salchichas con repollo cocido
en vinagre.
Exactamente. Eso es lo más común. Después hay distintos tipos de estofados. Pero en general lo más común de lo que es Austria, también alemán, es el chucrú y el en general todos estos tipos de goulash, que son, no es tanto lo que conocemos acá como el goulash, que son los fideos
con carne,
con la carne. Es un poco más la carne con una especie de salsa especial, eso es el goulash. Es como una salsita que no es lo mismo que comemos acá. Es muy rica realmente la salsa. Te la pueden servir tanto como la carne, te la sirven con salchichas o con cualquier cosa prácticamente.
Uh-huh.
Pero es una salsa realmente increíble. Hay que probarla. Y después otra cosa que tiene, en general Austria, es que tiene muchas cervezas alemanas. También tiene algunas cervezas austríacas, pero las más ricas son las que vienen de Alemania. Que son la Maiselweiss, la Polaner. Uno puede degustar toda la cantidad de cervezas que quiera por ahí y disfrutar todo tipo de comidas y de tortas, especialmente que
las tortas
las hacen de una manera impresionante.
Las tortas deben ser algo increíble, ¿no?
Sí, realmente es algo de no creer. Aunque acá también hay muchos lugares que te venden cada torta, que es espectacular.
No,
sí,
bueno, pero digo, es una ciudad que se destaca por eso, ¿no?
Pero ahí, en general, Austria se destaca por todo lo que es la repostería. Es realmente como para vivirlo, nada más.
¿Y en los cafés tenés algún tipo de movida cultural también o solo son cafés?
En general hay conciertos también. Los conciertos aparecen en cualquier lugar, tanto en los museos como en los bares,
uh-huh.
como en los pequeños cafés, en la calle. Están a toda hora todos estos pequeños conciertos. También hay varias iglesias en las que se pueden encontrar conciertos. Eso también se da mucho en Venecia, que les comentábamos la otra vez. Está lleno, pero lleno de iglesias en las que hay conciertos. Eso pasa por toda Europa. Pasa tanto en Praga, como en Venecia, como en Salzburgo. Uno va a una iglesia y hay un cronograma de actividades que tienen que ver con conciertos en todo momento, de Vivaldi, Mozart, Beethoven. Se puede encontrar de todo, de música, especialmente de los primeros autores de la música clásica, los más conocidos.
Pregunta tonta si las hay. ¿Nivel de vida, nivel de calidad de vida?
El nivel de vida en general de Austria es altísimo. Así los precios en Austria son bastante prohibitivos.
A ver, por ejemplo, ¿un café?
Y un café te puede ya salir unos 4 euros.
Ah, estamos hablando 4, de 25
euros,
pesos.
Más o menos.
Bien.
Ese es unos precios importantes. Pero es un lugar que tiene un alto nivel de vida. Es un lugar que en general toda Austria... siempre se caracterizó por su alto nivel de vida, tuvo para nosotros latinoamericanos es casi exagerado, porque tuvo un desarrollo dentro del progreso que es los sindicatos y los empresarios se pusieron de acuerdo con el gobierno socialdemócrata que gobernó prácticamente siempre y les fue bastante bien.
No han dejado caer los salarios, no han dejado...
Para ellos la caída de los salarios sigue siendo riqueza para nosotros.
No, pero yo digo, el pacto que hicieron entre empresarios y sindicatos fue la no caída del salario, ¿no?
En general tuvo que ver más con que la no caída del salario tuvo que ver con la mantención del pleno empleo. En general se mantuvieron salarios que no eran... eran altos comparado con lo que son los salarios de Europa, pero no eran... no había tantas protestas como había en otros lugares de Europa y se mantenía el pleno empleo. Ese era el pacto. Y aquí uno puede ver toda esta sociedad que tiene que ver con bastante, hay bastante opulencia, uno puede ver de todo. En Salzburgo también tenemos varios pequeños palacios o placitas en los cuales se ve lo que fue la opulencia del pasado y realmente está muy bien conservado. Se nota que no es como en otras ciudades que de repente pueden mantener alguna parte de la ciudad y otra parte se queda. Acá, como por ejemplo, eso sí pasa en Italia, es muy difícil mantener todo lo que tiene Italia. Acá realmente uno ve que lo que tienen está muy bien mantenido, realmente uno entra y parece como si estuviera nuevo. Ya vamos a ir la semana que viene a Viena y uno va a ver lo mismo, o sea, son edificios nuevos. Uno, si le dicen, este edificio lo hicimos ayer, uno se lo cree, porque son edificios que el blanco es blanco, no es un blanco que tiene una mancha de lluvia, de humedad, es blanco, es un edificio blanco. El edificio parece pintado.
Bueno, pero tiene que ver ayer también con el respeto. Hoy, más temprano, hablábamos con Amelia Barbosa, ella pertenece a la ONG Basta de Demoler. Tiene que ver también con este respeto, que este autorrespeto, ¿no? A la arquitectura, al lugar histórico. Digo, acá se tiran abajo piezas arquitectónicas realmente maravillosas para construir una torre de Blindex que, digamos, podrá ser muy buena en su ingeniería, pero bastante fea en lo que a su aspecto dice, ¿no? Y convierte en una ciudad como la nuestra, que tuvo su momento de esplendor y era casi una réplica de las diferentes ciudades de Europa, de las más importantes ciudades de Europa, en una cosa como muy chata, muy cajita de zapatos.
Sí, a veces...
Ellos creo que respetan esto y trabajan para esto, ¿no?
Sí, en ese sentido, Salzburgo es una ciudad bastante conservadora en ese sentido. No hay grandes cosas que puedan alterar este conservadurismo. No es una ciudad, además, con una gran vida... en el sentido de que hay mucha juventud, hay que decirlo, porque tienen una universidad, tienen un campus. Yo me hospedaba en un hostel que era para jóvenes, que está dentro de esta zona universitaria. Uh-huh. Que está no está lejos de la ciudad, está bastante cerca. El hostel, debo decir que era también un lujo impresionante, realmente estaba prácticamente hecho nuevo. Y fue de los hostels, era más impresionante, me chocó mucho lo que era la diferencia con los hostels de Venecia o los hostels en general de Italia, pero uno la pasaba mejor en Italia porque eran, a pesar de eso, se generaba en todo lo que es, capaz que estaban un poco más destruidos, capaz que
pero había más relación humana.
Se generaba más conexión. Estos hostels que eran todos más el que uno estaba, tenía más su lugar privado, se generaba más el sentido de... no era muy gregario esto. Pero a su vez tenían, por ejemplo, hay que destacar otra cosa de Austria, es los desayunos. Hay que decirle que uno desayunaba, uno entra a partir de Europa en ese entramado de desayunos espectaculares, que no hay tanto en Italia. En Italia uno puede llegar a tocarle un buen desayuno, como puede que no tocarle, como me toca en Roma. No había un buen desayuno, en Florencia sí, en Venecia más o menos, pero
desayuno,
en Austria... entras en un entramado de desayuno impresionante, que cosas que ya no puedes ni terminar lo que te están dando, ya es, o tenés demasiado y siempre va a sobrar de lo que te dan, y uno sigue ahí por Viena, por todo lo que es Alemania, y ya tiene desayunos que son algo espectacular,
increíble. Bueno, nos tenemos que despedir, ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a seguir en Salzburgo el próximo miércoles o ya nos movemos a Viena.
Nos vamos a tomar un tren que, ya que tenemos el pasaje, es gratuito, ya teniendo el Eurorail. No hay que pagarlo, ya uno pagó ya el Eurorail.
Ya lo pagaste antes.
Pero no hay que pagar reserva, uno se sube al tren a la hora que quiere y se toma al tren que va a Viena.
Sí, no, digo, a cualquier tren, me refiero a cualquier hora, en cualquiera de sus viajes.
Pasa cada 15 o 20 minutos, uno se toma este tren y va hacia Viena y ahí nos vamos a encontrar.
¿Cuánto tiempo desde Salzburgo a Viena?
Una hora, más o menos. Si uno va en auto es bastante, pero si uno va en tren es muy poco, es realmente una distancia considerable, pero en estos trenes que tiene Austria no es nada.
Muy bien, Martín, te agradezco muchísimo. Iremos a preparar nuestras mochilas, porque estamos en hostels, usted sabrá.
Por supuesto.
Iremos a preparar nuestras mochilas, haremos un viaje de una hora y llegaremos a Viena el próximo miércoles. Muchísimas gracias de nuevo.
A vos, Karina.
Bueno, lo que está sonando es nuestra cortina de despedida. Eso significa que debemos entregarle el aire a la gente de Aterrice con el Coco, Adriana Zanca, Pablo García y Federico Corriere, que nos van a seguir informando y entreteniendo durante toda la tarde y noche de hoy. Mi nombre es Karina Corioca, me despido de todos ustedes hasta mañana a la 1 de la tarde cuando nos encontremos aquí para hacer lo importante es otra cosa. Chau, pásenla lindo.